Al oído, William.
Sí, doctor. Esto de la censura a la prensa libre es un cáncer que está haciendo metástasis. Entonces vamos por partes, como diría Jack el Destripador. A la señora Gurizati, pues obviamente la tienen asediada. ¿Y de qué manera? A la señora Vicky Dávila, pues ya sabemos. A Juan Carlos Pastrana, según entiendo, le han cancelado el Twitter. Empecemos con la señora Gurizati.
¿Cómo les parece que la semana pasada se realizó el Congreso Mundial de Medios en Cartagena y la periodista y directora de Noticias RCN Televisión, Claudia Gurizati, denunció que durante el gobierno de Juan Manuel Santos algunos medios de comunicación han sido censurados y presionados? Específicamente afirmó que RCN ha recibido presiones y sanciones de este gobierno debido a su postura crítica. Nosotros hablábamos acá la semana pasada de la citación, por ejemplo, que le llegó a la periodista Maritza Aristizábal de parte de las fuerzas militares. Este es un ejemplo de lo que denuncia Gurizati, pero hay muchos otros casos más. Usted lo decía, William, el caso de Vicky Dávila, que fue despedida y ella misma salió a decir que eso era por culpa de Juan Manuel Santos, que Juan Manuel Santos había presionado. Pero bueno, además de eso, algo bien gracioso fue la respuesta que dio Santos, porque Santos estuvo en el cierre de este congreso y ¿cómo les parece que dijo que durante su gobierno han existido algunas sanciones por parte de la superintendencia, pero que era principalmente porque muchas empresas estaban usando su poder dominante en el mercado para cobrar más?
Al revés.
Que esto no tiene nada que ver con censura.
Bueno, ¿y qué tal lo de Juan Carlos Pastrana?
No, William, pues ¿cómo le parece que estamos sorprendidos? Porque cuando uno ingresa al Twitter de Juan Carlos Pastrana, su último tuit es del 11 de junio. Y muchos oyentes cercanos a la verdad nos han enviado imágenes que muestran que en últimas ese Twitter de Juan Carlos Pastrana por alguna razón está cancelado, Demar.
Sí, señor, fue bloqueado el Twitter de Juan Carlos Pastrana y las redes sociales, inclusive el fin de semana, estuvieron muy fuertes preguntando y cuestionando Twitter por qué bloquea la cuenta de Juan Carlos Pastrana. Juan Carlos Pastrana, Santiago, compañeros de la mesa, hay que decirlo, que diariamente le ha dado una dosis de palo al gobierno Santos en distintos temas. Entonces, creo que esa será la suerte de todos los que le damos duro al gobierno.
Recuerde, Demar, que Juan Carlos Pastrana llegó a tener más de 136 mil seguidores en Twitter.
Una barbaridad, sí.
Bueno, y el doctor Londoño, ¿cómo le parece esto?
Bueno, pues usted sabe muy bien qué fue lo que me pasó a mí.
Ay, sí, por Dios. Ay, bendí por el angelito de la guarda. Claro que le asesinaron a sus dos ángeles de la guarda. Ay,
al marco jurídico para la paz, ¿sí? Eso la gente no protestó en su momento, la Sociedad Interamericana de Prensa no dijo una palabrita sobre el particular,
ni una.
Porque la Sociedad Interamericana de Prensa tenía mucha influencia Enrique Santos Calderón, que a la sazón, es decir, cuando me pusieron la bomba, estaba en Cuba, reunido con estos bandidos, y desde luego dando las órdenes pertinentes a algunos de esos bandidos. ¿Con conocimiento o sin conocimiento de Enrique Santos? Nunca lo he sabido. ¿Para que me pusieran la bomba? ¿Para que me asesinaran? De manera que este es el precio. No se les olvide también que el general Naranjo dijo en el mismo momento del atentado que no había ninguna prueba de que hubieran sido las FARC, sino que iban a buscar la hipótesis de la extrema derecha. Lo mismo que dijo Santos. De modo que sé muy bien cuál es el sistema. Ponen la bomba y después mienten.
Inclusive hoy, mienten, doctor Fernando, inclusive hoy en algunos medios de comunicación han dicho que es la derecha la que puso la bomba en el centro andino.
Sí, claro. Es la misma técnica. Es la misma técnica. Inclusive alguien se atrevió a decir que era el presidente Uribe para desprestigiar el acuerdo de paz.
Hágame el favor, sí, señor. Entonces, es que esto sí ya...
Encargó, claro, son capaces de eso y de cualquier cosa. Por eso decía que nunca sabremos cuál fue la verdad, nunca. Por anticipado se sabe que van a mentir, como mintieron en mi caso, como mienten en cualquier caso en el que tengan que mentir. Mientan, calumnien, que de la calumnia y de la mentira algo queda. Son los consejos de Lenin, que sabía muy bien cómo operaba el corazón humano. De manera que nunca sabremos quién puso la bomba en el centro andino. Los terroristas. Terroristas que van para alguna parte, ¿no? ¿Y cuál es esa parte? Una partecita donde los colombianos digan, con tal de que no me pongan más bombas en los baños de las mujeres, en los centros comerciales, yo estoy listo a cualquier cosa. de manera presidente Santos, que haga cualquier convenio. Y a propósito de eso, queridos amigos, si a las FARC le han dado 10 curules en el Congreso de la República y 16 circunscripciones especiales, ¿cuántas van a negociar con el ELN?
Ah, no, las que pidan.
Ah, bueno.
Las como que mínimo otras 10, como mínimo.
Pero claro. ¿por qué nadie se hace esa pregunta? A ver, preguntas que son tan elementales y tan obvias.
Sí.
¿Mm? Y que la evidencia está ahí, no son suposiciones. Ah, es decir, ya se negociaron.
Pues ya se negociaron las curules. ¿Cuántas curules va a exigir el ELN?
La restante 240.
Entonces Gavino dice que no firma hasta que seguirá secuestrando hasta que no firmen. O sea que esto es un negocio muy 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 facilito. Por ejemplo, le siguen cobrando a este muchacho Cabrales, escondido y todo, pero le siguen cobrando. Bueno, pero Juan Camilo está muy tranquilo allá esperando que las cosas se arreglen, yo no sé cuándo.
Oiga, William, pero el ELN ya dijo que el secuestro no lo suspende y el gobierno no dice nada. ¿Qué opina de eso?
Es que claro, como
eso, Juan Camilo, no dice nada.
Como yo lo veo, es que ellos tienen que aumentar sus atentados y aumentar su violencia para conseguir una negociación rápida
negociar todo
con Santos antes de que gane acá en el 2018 otro partido.
Vanessa tiene razón, doctor Londoño. Es que ahora ya el terrorismo es urbano, entonces basados en el terrorismo urbano van a negociar lo que queda. Porque eso duele más. Pues negociaron con Pablo Escobar el país y el código y todo a punta de bombas. ¿Qué no podrán hacer? Pues que ellos ya tienen experiencia en toda esa cosa.
Oiga, sí, es que ¿quién era el presidente en esa época de la catedral?
Pues sí, sí, ciertamente. Bueno, doctor Londoño, y hay otra cosita que es bueno que la miremos muy detenidamente. Las divisiones de las FARC, ¿cómo es eso?
Pues William, en esa entrevista histórica de Ervin Hoyos con alias Carlos, el narcoguerrillero de las FARC, que le habló del armamento que tiene las FARC y que le habló de toda la operación que usa esa guerrilla para poder mantenerse en el negocio del narcotráfico, porque eso es cambio de cocaína por armas y esas armas son las que no están en los inventarios, no están en las caletas, no sabemos dónde están y las que no van a entregar. Pero él hizo un anuncio muy interesante y es que dice... Carlos, alias Carlos, dice, se dividió a las FARC en cuatro grupos.
Eso, es entre que ahí está la cosa. A ver, primero.
Esos cuatro grupos son la disidencia, que es el brazo armado para poder hacer política de las FARC, el brazo político de las FARC, el brazo bolivariano y otro brazo que es el de los sicarios de las FARC, no recuerdo cuál es el nombre. Pero escuchemos de viva voz, de la voz de alias Carlos, cómo es esa división al interior de las FARC.
Pero eso se van a distribuir en cuatro partes. Uno, ahorita en este tal proceso de paz, que no lo veo que va a llegar a ningún Pereira, son cuatro estrategias. Una, brazo armado de los supuestos disidentes de las FARC. Ellos van a tomar esta estrategia debido al aniquilamiento que le hicieron a la UP. Si ellos los empiezan a matar, ahí tienen su gente armada y las armas guardadas para volver a alzarse en armas. Hay muchos milicianos bolivarianos, que son los, como se llaman, los que exterminan. Están los milicianos populares. Los milicianos populares, más que todo, es lo que es la inteligencia, veredas, pueblos, caseríos, municipios, ciudades, todo eso. Y está la política que tienen ellos. Los políticos no han sido armados, ni... Hasta el momento no lo han sido. Y esas son las cuatro estrategias que tienen ellos. Y ellos van a tener mejor dicho, como el Estado. Va a ser un Estado entre un Estado.
Ahí lo tienen ustedes, las declaraciones que entregó alias Carlos, traficante de armas de las FARC, a Ervin Hoyos.
Y lo han dicho una y otra vez, ¿no, William? Es decir, van a ser un Estado dentro de un Estado. Lo dijeron de mar en las 26 zonas veredales y en los campamentos, que era su modelo socialista.
En la declaración del Yarí, de la que nos ha hablado el doctor Fernández.
Bueno, ¿cómo le parece la declaración todo eso? Del Yarí que nadie se ha querido leer. Bueno, William, ya mi artículo Armas a Discreción en las Dos Orillas ya lleva prácticamente 5.000 visitantes y apenas salió ayer. 5.000 visitantes que se multiplican por muchos porque sí, cada uno de esos visitantes reparte el producto entre sus amigos y a veces en otro medio tan importante pues casi tan importante, porque Las Dos Orillas es el medio digital más importante de Colombia, ¿no?
Sí, señor.
Tan importante como ese. Muy bien, pero hago unas cuentas elementales.
A ver.
Ahora aparecieron que las armas son 7.000 y los guerrilleros son 7.000, que cada uno va a entregar su armita.
Sí.
¿Y dónde están las 950 caletas?
Ah, bueno.
¿Ya nos olvidamos de ellas?
Que además el número lo dio Timochenko, ¿no? Timochenko dijo, encontraron una falta 949.
Y si lo dijeron ellos, imagínense cuántas pueden ser.
No.
Pues. Bueno, no, pero supóngase pues que sean las 949. ¿Qué se hicieron las 949 caletas? Es que no las han encontrado. Pues claro que no las han encontrado porque no han empezado a buscarlas. Y entonces, como no han empezado a buscarlas, pues no las han encontrado. ¿Dónde están esas armas y cuándo se van a entregar? Nunca. Las van a dejar, como han dicho, esto es una dejación de armas para utilizarlas en el momento en que convenga. Luego, las armas que entregaron ya, que son el 60% de las armas, las entregaron en dos zonas. Eso es menos del 10% de las zonas, que son 26. Y entonces, ¿en las otras zonas no hay armas? ¿O no hay guerrilleros?
Y recordar que según la ONU había sido el 40%.
El 40%, sí.
Bueno, muy bien, pero ya los convencieron y ya dicen que es el 60. No importa, 40 o 60, las cuentas no cuadran. ¿Y qué pasa con las armas que están en las demás zonas? ¿Cuándo las transportaron a las dos zonas donde las entregaron? Todo es una mentira encima de otra mentira.
¿Y los explosivos de los milicianos en las ciudades, doctor Londoño?
¿Por qué no se puede ver la entrega de armas? ¿Por qué no se pueden ver las armas?
Sacan
por ahí unas foticos de 5 o 6 fierros de esos viejos, inservibles, inútiles, y eso es lo que nos muestran. ¿Por qué no se puede ver eso? ¿Por qué no se puede ver el número de serie, el año de fabricación, para saber de dónde vienen esas armas? Nada, cero, porque el principal alcahueta de las FARC es el monitor de las FARC, es la ONU.
Obvio.
La ONU, esos son los grandes cómplices de las FARC, los del baile.
Pues
sí,
obvio,
señor,
claro, los del baile.
Los del baile. Son... Entonces, las cuentas no funcionan. Por eso lo digo en mi artículo Armas a Discreción, que está causando furor pues en las redes. Tiene ya 5.000 visitantes, desde apenas visto desde ayer,
sí,
desde
señor.
Ayer lunes. Y es que las cuentas son esas y son elementales. 7.000 armas. Y si son 7.000 armas individuales con 7.000 guerrilleros, esos fueron los que nos pusieron de rodillas. Esa es la paz de Colombia. Logramos hacer la paz con 7.000 bandidos con diafusil cada uno, con un ejército de 300.000 hombres y una policía de casi 150.000. 450.000 hombres de rodillas ante 7.000. ¿Le salen las cuentas a ustedes?
No. Y con un agravante, doctor Fernando, y es que en las últimas horas se conoció un informe muy importante de la Fundación Ideas para la Paz que dice, que indica que por lo menos hay nueve presuntas disidencias que operan en 8 departamentos y que hay otras 22 disidencias más pequeñas que operan en 19 departamentos. ¿De cuál paz está hablando el gobierno?
Sí,
estamos hablando de que pues han copado todo el país.
Es que esto lo anunció el doctor Londoño desde el mismo instante en que comenzaron a hablar de esas cositas. Así que el doctor Londoño dijo, ahí ellos no van a renunciar al negocio de la coca.
En ese mismo informe dice la Fundación Ideas para la Paz que hay alrededor de 600 disidentes y que se financian principalmente con narcotráfico, minería ilegal y extorsiones.
Tiene razón el embajador. Lástima que sea tan tarde que se haya dado cuenta el señor Whittaker. ¿Cómo es que
Whittaker, sí, el embajador de Estados Unidos en Colombia.
Me aprendí ese cosa, ¿viste? Whittaker.
No, tan pronto le apareció jefe nuevo.
Claro, para poder atornillarse en el puesto. Habrá más producción de coca en Colombia, dice el embajador Kevin Whittaker, como que descubrió el agua mojada. Bueno, pero sigamos, doctor Londoño. ¿Qué pasó con Avianca? Porque ese tema quedó volando en el aire.
Pues William, el viernes aquí comentamos una noticia que circuló ampliamente por redes sociales e inclusive algunos medios como El Colombiano y la básica de RCN Radio se había referido a un presunto cargamento de bombas lacrimógenas que serían transportadas desde el Brasil pasando por Colombia para llegar a destino en Venezuela. Hablamos de eso, redes sociales indicaba que era Avianca la aerolínea que haría el transporte, el doctor Fernando me lo preguntaba y así lo dijimos, no es la hora de la verdad, no soy yo el que da el dato de Avianca, lo dan las redes sociales donde circula ampliamente la información. Pues les cuento, compañeros, de Avianca nos han llamado para aclararnos que Avianca no ha hecho ese transporte, no lo hará, y entonces me pongo a buscar sobre la noticia y encuentro que la aerolínea Avianca Brasil informó que el embarque de un cargamento de bombas lacrimógenas con destino a Venezuela no fue y no será realizado por esa empresa. Ah, entonces aquí quedan disipadas las dudas.
Bueno, dejar eso claro porque ustedes se imaginan volando tan alto. Pero sigamos, doctor Londoño. ¿Qué dice el joven galán?
Pues así como lo habíamos informado la semana pasada, William, aquí al oído, Juan Manuel Galán está al parecer muy molesto con César Gaviria porque en varias
reuniones... No, lo proclamó el candidato a la presidencia de la República desde una tumba.
Pues imagínese en el entierro de su padre cuando lo invita a que asuma las banderas del nuevo liberalismo, pero ahora Galán dice que César Gaviria se ha venido reuniendo con parlamentarios para promover la candidatura de Humberto de la Calle. Y dice Galán e insiste en que de la Calle sería el candidato de Samper, de Santos y de Gaviria, y está pidiendo que haya una nueva dirección en el Partido Liberal. Incluso Juan Manuel Galán se atreve a sugerir el nombre de David Luna, joven ministro del actual gobierno que ya fue candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Los liberales también están bien divididos, William de Mar.
Sí, claro, Santiago, y es que lo veíamos la semana pasada cuando Galán, muy molesto, dijo pues eso, que el candidato de Humberto de la Calle era el candidato de Santos y de Ernesto Samper, y que él no era un delfín, que él era un hombre independiente. Pero les digo de verdad, uno lo que ve allá en el Congreso es que no tiene clima para ser candidato.
Ahora, yo sí le digo una cosa, la propuesta de Galán de que sea una persona como David Luna la que asuma las banderas del Partido Liberal, a mí no me molesta de mar.
No le molesta por...
porque se ríe. Porque se
ay, no,
ríe.
No, no, no. Ay, no me haga cosquillas. Sí.
¿Por simpatía o por antipatía con el Partido Liberal?
No. Pues por supuesto que yo no es que sea muy... No tenga mucha simpatía por el Partido Liberal, pero yo sí creo que David Luna ha logrado hacer cosas, doctor Londoño.
Bueno, no, la UNP...
A ver...
Así, doctor, digamos.
Terminemos con la UNP porque tenemos ya nuestro invitado.
La UNP...
Esperate.
La UNP no hacía sino falta que las FARC llegara a ser parte de la UNP para que salieran estos escándalos al aire. 73 kilos de cocaína ocultas en las llantas de un vehículo de la Unidad
Yo lo vi.
De Protección en el departamento del Huila.
¿Sí?
Es una camioneta que estaba adscrita al señor Arlex Gómez López, quien dice ser defensor de derechos humanos. ¿Cómo? En el departamento del
Caquetá. Yo lo vi por televisión, doctor Londoño. ¿Cómo le parece eso?
Sí, bueno, iba el hermano en la camioneta y hasta
ahora. ¿A uno cómo lo gradúan de eso? Yo me he preguntado, es que son defensores de derechos humanos, ¿defensores en dónde?
Yo pensaba que todos eran abogados o algo así y se dedicaban a defender la causa.
¿Quién los gradúa de defensores? ¿Eso cómo es? Es grave que a la gente la maten, ni más faltaba que vamos a aceptar una cosa parecida. Pero no, es que mataron un defensor de derechos humanos. ¿A quién defendía? ¿Dónde están sus actos? ¿Dónde sus hechos? ¿En qué consiste esa defensa de los derechos humanos? ¿Dónde hay una universidad que diga, es que yo tengo una maestría en derechos humanos y de ahí salen los famosos defensores de los derechos humanos? Bueno,
este pues era defensor de derechos económicos de los narcotraficantes porque no tenía sino 73 kilos de cocaína, aunque las autoridades aclararon que Arlex Gómez López, quien está a cargo de esa camioneta para su protección, no iba en el momento de la incautación, estaba era su hermano, pero todavía cuestionan si es que el hermano tenía permiso o no para andar en la camioneta.
Sí,
Uno supondría que sí.
Que iban a investigar.
Pero no llevaba nada porque dicen que ya el kilo de cocaína en Colombia está entre 300 y 400 mil pesos. Luego lo que llevaba era menuda. Que ese es un tema que no hemos conversado suficientemente. Hay que buscar la confirmación de la noticia. El kilo de cocaína en Colombia se negociaba a más de 4 millones de pesos. Y ahora dicen que se está negociando entre 300 y 400 mil pesos por el exceso de producción, que es tanta la cocaína que hay, que el precio cayó 10 veces. Ese es un hecho para considerar muy de cerca. Hay que preguntar muy bien. Tenemos que averiguar. Y si esto es así, pues la cocaína no valía mayor cosa. Porque 73 kilos a 4 millones de pesos es un poco de plata. Sí. A 300 mil pesos, pues están centaviando.
Pero que dice que se demoraban 3 días contando billetes en máquinas.
Tres días contando billetes,
dólares. Bueno, doloroso.
¿Dónde estarán esas caletas, William?
¿Dónde estarán?
¿Se acuerda la huaca? ¿Se acuerda la historia de la huaca, no?
Bueno, muy bien. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Mackenzie.
Sí, señor.
Analista político, porque en Francia hubo un verdadero ciclón político en medio de una gran abstención. ¿Qué significa eso? No parecía posible que Macron se alzara con la mayoría parlamentaria. Barrio, ¿eso qué significa? En un minuto estará con nosotros el profesor Eduardo Mackenzie y les hablábamos a ustedes
al oído.